6:47, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Ahora vamos a hablar de un tema económico que se dice mucho sobre esto, pero no se entiende tampoco, porque la verdad es que son términos algunos difíciles. Y justamente para hablar de este tema nos contactamos con Santiago García, experto económico y docente universitario de la Universidad Central del Ecuador. Economista García, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia. Gracias por invitarme a la orden.
Santiago, cuéntenos, explíquenos un poco qué son las reservas del Banco Internacional y por qué este tema ha tomado tanta fuerza en medio de la campaña electoral.
Sí, yo creo que es un tema trascendente en realidad, todo lo que significa el manejo monetario del Ecuador. Y hoy, pues, eso es un tema parte del debate. Parte de la política monetaria hoy en día lo maneja el Banco Central. Y nuestro Banco Central, dentro de sus atribuciones, atribuciones y funciones de ser el custodio de las reservas internacionales. Como todo banco, para explicar rápidamente a la gente, tiene unos activos, unos pasivos, es decir, tiene unas cuentas por cobrar y unas cuentas por pagar, y tiene un capital y una reserva. Entonces, lo que el debate que hoy estamos es precisamente porque el candidato, uno de los candidatos presidenciales, el señor Arauz, ha hecho una propuesta pública en el sentido de utilizar las reservas internacionales para financiar ya no solo un programa. Le he escuchado varios programas, entre ellos pues la entrega de un fondo de emergencia a 1 millón de ecuatorianos. El tema, el debate es, a ver, si el Banco Central tiene unos pasivos, y los pasivos, es decir, como acabo de mencionar, unas cuentas por pagar, ¿a quién debe? Pues debe, entre otros, a lo que son los bancos, por las reservas que deben depositar ahí, por las todo lo que significa el control de su liquidez y de los depósitos que nosotros realizamos, pues una parte debe depositarlo en el Banco Central. También debe a otros organismos públicos que tienen depositado ahí. Entonces, claro, estas cuentas por pagar tienen o están respaldadas por las reservas, como acabo de mencionar, y ahí viene el problema, porque la propuesta es utilizar todos estos recursos de reservas, quizás dejando de lado el cubrimiento que deberían hacer de estas cuentas por pagar. Eso es, Claudia, a breves rasgos, es un tema. Yo lo que digo, ayer vi un interesante programa usted y Carlos Rojas. Yo creo que a veces los entrevistados dicen la verdad. Yo diría que cada uno tiene un poco de la verdad, y es a veces es difícil explicar esta temática, pero Claudia, yo lo que propongo es toda acción de gobierno tiene que ser básicamente importante para el país, que resuelva problemas, no que ya se tomó antes y solo por el hecho de haberse tomado la medida antes ya se deba repetir. Sino hay que hablar en términos de política pública, es decir, acción del Estado en beneficio de los ecuatorianos. Estamos en ese debate, es muy importante, y creo que en la medida posible los ciudadanos debemos tener todos los elementos de juicio para hacernos, ¿no es cierto?, la opinión pública también podamos ser parte de la política pública. Pongamos por delante nuestras necesidades, si tal o cual medida beneficia o no, cuáles son los límites, en fin. Eso, Claudia, de momento es un tema bastante complejo, pero bueno, hay que darle cara y hay que un poco sacar adelante para que la opinión pública tenga, como digo, cierta claridad.
Y justamente por eso, ¿es riesgoso tomar este dinero de las reservas del Banco Central? ¿Por qué hay tantas críticas a esta propuesta que ha hecho el candidato Andrés Arauz?
Precisamente esa es la pregunta, Claudia. Es decir, ¿qué hay a favor? Usted lo plantea, ¿es riesgoso? Alguien diría que está a favor, diría, bueno, no, es positivo, sí es positivo. Yo lo que creo crea mucha incertidumbre, porque en realidad ya se tomó entre el 2014 hasta 2018, esta medida ya fue tomada en el sentido de que el Ministerio de Economía y Finanzas, en una operación fiscal, entregó papeles del Estado y el Banco Central le entregó exactamente 7.400 millones de dólares. Luego, la historia muestra que ese dinero entregado por parte del Banco Central, utilizando parte de las reservas, pues luego fue devuelto con papeles. Hasta ahí un poco la historia. ¿Para qué sirvió? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué sirvió esos 7.400 $400 millones entregados para mantener el gasto público. Entre ellos, seguramente un gasto, yo debo reconocer, importante, necesario, pero otro también, creo que para ser coherente con lo que yo vengo comentando, estudiando, analizando, también el gobierno anterior y parte de este gobierno han tenido un gasto fiscal insostenible, ¿no? O sea, al final del día, sostener el gasto ha sido una lucha tremenda. Cada ministro de finanzas no duerme fin de mes porque no hay cómo pagar sueldos, no hay cómo hacer frente. Y lo que es más grave, finalmente todo ha sido ajustado a través de la reducción incluso de gastos en salud y, decía yo, lo más grave, en gastos de inversión. O sea, no ha sido sostenible la posibilidad de hacer gasto. Los que defendemos el gasto público tenemos también que reconocer que del 2015 en adelante se volvió insostenible esto. Entonces, parte de esa desesperación de financiar un gasto insostenible, aunque sea, digo yo, necesario, ha sido usando las reservas y usando el dinero del Banco Central. Y luego se le devolvió parte en papeles, que eso es difícil de vender, difícil de utilizar, ¿no es cierto? Y se mantiene como parte ya de los activos del Banco Central. Entonces, Claudia, por eso digo, al final uno, para encontrarle salida a este debate, es cuán bueno fue, es útil hoy, nos puede servir, y ahí encontramos lo que usted pregunta, mucha incertidumbre. Y eso no es bueno, porque si queremos ayudar a 1 millón de ecuatorianos, yo creo que esa medida no puede ser parte de otra medida que golpee, por ejemplo, a la política de inversión. Si hay incertidumbre, creamos problemas, creamos temores, entonces no vamos a poder invertir. Entonces, por un lado, posiblemente ayude a 1 millón de ecuatorianos, y por el otro lado, pues ahuyente inversión, y ni siquiera estoy pensando en inversión extranjera, que tiene otra lógica, y que también está atento a lo que pasa en el Ecuador antes de venir, pero yo me refiero a la inversión del empresario, de la gente, que incluso de los emprendedores, que van a esperar a ver qué pasa con esta medida para pensar en alguna inversión, y eso no nos conviene, pues, Claudia. Entonces, ahí está parte de la respuesta. Sí hay temor, sí crea de alguna manera duda. No hay consenso sobre esta medida. Usted ayer, en un excelente programa, vimos cómo tres analistas todos decían cosas diferentes y no hay consenso. Entonces, al final del día, yo lo que digo siempre es, esto es política pública. Defendamos políticas públicas que nos sirvan, o sea, que sean útiles. Sí, y que no es verdad, no causen temor, que nos permitan los ecuatorianos un poquito encontrar salidas a esta terrible crisis que nos agobia, que nos afecta a todos. Es decir, es tan grave esto que lo mínimo que merecemos es, digo, como ecuatorianos, es la posibilidad de vislumbrar mejores días, pero así parecería que, incluso si pudiese hacer, yo le quiero comentar luego, Claudia, que esa medida me parece que no se podría hacer, pero si se pudiese hacer, ya por último, hay que hacerlo, cambiarlo. Y para eso está el poder político, cambian las leyes, pero crea tan incertidumbre que me parece que hay que buscar otro mecanismo de financiamiento para la ayuda al 1 millón de ecuatorianos, que también, sí hay que decirlo, es una necesidad.
Pero esa ayuda sería de un mes. ¿Qué pasa el siguiente mes? El punto es que los ecuatorianos, o sea, sí son necesarios los bonos porque hay gente que realmente le está pasando muy mal. Pero el siguiente mes vamos a seguir tomando las reservas del Banco Central. Ese es un grave problema porque $1,000 le salvará un tiempo, pero no le va a durar, ¿qué? Un año. Es imposible.
Claro, Claudia, nosotros decimos, ese proverbio nos viene milenario desde la China, ¿no? No demos pescado si no demos la caña de pescar. Eso de un lado. Sí creo que hay que, este rato rápidamente le comento, cerca de 2 millones de ecuatorianos reciben ayuda económica, ¿no? De tanto lo que se conoce como los bonos permanentes, el bono de desarrollo humano, el bono por discapacidad, en fin, eso, cerca más de 1,200,000 ecuatorianos, y otro 1 millón, más o menos, está accediendo a los recursos extraordinarios, llamémosle estos fondos a la familia de emergencia por la pandemia. Entonces, la propuesta del candidato es, entiendo yo, mantener el bono y dar, ¿no es cierto?, al 1 millón de personas de forma extraordinaria. Entonces, esto se hace en América Latina, eso ya se ha hecho en el Ecuador. Recordemos, el presidente Moreno hizo ese anuncio de entregar los $500. Pero como usted dice, el tema es, eso se acaba rápido. Entonces me parece que si uno debate en términos de política pública es la acción del Estado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos los problemas? Yo la crítica que hago es, está bien, eso puede resultar una vez, pero luego golpear a la política de inversión, y entonces si se golpea la política de inversión, no hay producción, y si no hay producción no hay empleo, si no hay empleo no hay impuestos, y si no hay impuestos seguimos en la misma lógica de insostenibilidad fiscal y problemas monetarios, en fin. Entonces creo que hay que pensarlo bien. Definitivamente yo digo, las políticas deben ser tomadas en función de su capacidad de resolver problemas. Si por un lado, de alguna manera quiero cubrir un hueco y abro un abismo en materia de inversión, yo creo que no es ya un poco el camino correcto. Hay que mirar otras opciones que no sean estas, ¿no? Y luego le decía a Claudia rápidamente, en la primera semana no podría tomarse esa medida, porque la ley de fomento productivo prohíbe que el Banco Central ejecute toda operación fiscal. Entonces, Claudia, si usted o alguien, el gobierno dice voy a entregar tanto dinero, eso es un es una operación fiscal, porque no es bolsillo de nadie, ¿no? Es bolsillo del Estado, y eso es una operación fiscal que hoy la ley lo prohíbe. Que se lo puede cambiar, sí, entonces hay que cambiar el primer día del nuevo gobierno, tendría que cambiar esta ley. Entonces, no sé, me parece que ahí falta un poco más también de claridad en la propuesta del candidato. Creo que se requiere hoy más que nunca el detalle, qué mismo está pensando, si la ley le prohíbe, si los mecanismos hoy institucionales limitan esa posibilidad, si estamos diciendo muchos sectores que esa medida le va a golpear a la política de inversión, que es también importante. En fin, entonces ahí ya empiezan a ver, claro, usted tiene razón, estos llamados de peligro, de atención, y nos preocupa. Entonces, en fin, yo creo que hay que plantearse así, Claudia, en esos términos de política pública, ahí quizás nuestros oyentes, la opinión pública puede entender mejor.
Perfecto. Agradecemos a Santiago García, experto económico y docente universitario de la Universidad Central. Es muy importante lo que dice, sí es necesario hacer política pública para los sectores vulnerables, pero hay que exigir a los candidatos a la presidencia de la República que nos den propuestas a largo plazo, porque quizás tomar el dinero de las reservas del Banco Central va a resolver un par de problemas, pero van a ser largos años de recuperación económica. Muchísimas gracias, Santiago.
Gracias, Claudia. Un buen día para todos.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.